Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Teresa Rivera ha comparecido este miércoles, tres semanas después de la dana que asoló Valencia, para dar explicaciones sobre la tragedia. La recién elegida vicepresidenta de la Comisión Europea ha defendido la gestión de su ministerio y de los organismos que dependen de él. Niega que hubiera un apagón informativo de la EMET o de la Confederación Hidrográfica del Júcar y asegura que fue la Generalitat Valenciana la que no reaccionó como debía con la información que tenía Ricardo Rodríguez.
Teresa Rivera reivindicaba su gestión. Nunca hubo apagón informativo ni de la EMET ni de la Confederación del Júcar, que actuaron siempre bajo el mando único de la Generalitat Valenciana y ofrecieron las alertas pertinentes y además en tiempo real.
La dirección de la emergencia corresponde a la administración autonómica, en este caso la Generalitat Valenciana. La pregunta pertinente es si se produjeron las informaciones y las alertas adecuadas. Se desprende que sí.
Una línea básica de la comparecencia de Rivera, que ha espoleado el buen funcionamiento del sistema frente a lo sostenido por Carlos Mazón. Fallos y acaso su interpretación.
El sistema de información funcionó y claramente necesitamos mejorar la capacidad de respuesta y de interpretación de esa información.
Y atribuyó a Mariano Rajoy los problemas en el barranco del Pollo. Ahora viene y ya deja el gobierno tras más de 6 años sin hacer esas obras. Teresa Rivera se despide haciendo suya la aciaga frase de Pedro Sánchez de si necesita más recursos, que los pidan.
Por otro lado, este miércoles, Ucrania ha lanzado contra Rusia misiles de largo alcance de origen británico. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
Por su parte, Estados Unidos ha enviado más ayudas a Kiev como un paquete de defensa antinuclear.
Una serie de ayudas que la administración Biden está dando a Ucrania, teniendo en mente que cuando Donald Trump llegue a la presidencia de los Estados Unidos el 20 de enero de 2025, va a forzar la paz entre los contendientes europeos. Es una forma, sostienen los de Biden, de blindar a Ucrania y darle ventaja en una posible negociación con el gigante ruso, teniendo en cuenta las recientes conquistas de Kiev. Las ayudas que ha enviado Estados Unidos este miércoles van desde equipos de protección química, biológica y nuclear hasta munición de artillería, un paquete donde no se ha incluido las minas antipersona que han autorizado su uso este martes en suelo ucraniano, de las que aún, por cierto, se desconoce si se llegarán a usar. Por otro lado, Kiev ha lanzado más ataques con armamento extranjero. Este jueves ha usado por primera vez a los misiles de largo alcance británico Storm Shadow, un día después de que usara misiles de largo alcance americanos contra un centro de armamento ruso. Una serie de ofensivas que ha provocado que varias embajadas de Kiev cerrasen ante una posible respuesta de alta intensidad de Rusia. Hay que tener en cuenta que desde Moscú han actualizado su doctrina nuclear, por la que se plantea la respuesta con un armamento atómico ante ataque convencional de un país apoyado por una potencia nuclear. Se espera, por lo tanto, este jueves, por el momento, que se reabra la embajada americana.
Gracias, Alejandro. Además, el gobierno ha consultado a la aseguradora sobre el precio por la asistencia sanitaria de Muface. Las empresas tienen 10 días para informar de cuánto calculan que cuesta cubrir sus servicios. Con esa información, elaborará una nueva propuesta después de que quedara desierta la anterior licitación. Muface da asistencia a 1,5 millones de personas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el policía corrupto de Madrid, detenido con 20 millones de euros en casa, ocupaba un lugar muy destacado en los niveles superiores de la estructura criminal desmantelada. Así lo aseguran a COPE fuentes de la investigación cuando se cumplen 2 semanas de su detención. Parte de los huidos han escapado a Dubái. Juan Baño.
15 días después, Óscar y su mujer, también policía, guardan silencio en una causa que se mantiene bajo secreto y en la que ya no hay dudas de que el antiguo jefe de delitos económicos en Madrid pasó de ser un simple elemento necesario en los dispositivos de seguridad de la empresa criminal a ocupar un puesto muy importante en niveles o estamentos superiores de la trama. Y lo hacía, aclaran a COPE fuentes de la investigación, de la mano de Ignacio Torán, un empresario que trabajó como confidente de la Brigada Central de Estupefacientes cuando Óscar estuvo allí destinado. Luego terminaron siendo socios y compartiendo proyectos. Torán, como adelanta El País, está entre los 15 detenidos enviados a prisión. El silencio de los detenidos poco afecta a las pesquisas, dicen nuestras fuentes. Está todo muy bien atado. Saben que se están produciendo movimientos para hacer desaparecer pruebas. Se vuelcan teléfonos, se analizan documentos, se siguen movimientos de dinero dentro y fuera de España. Parte de los huidos están ya en Dubái, auténtico paraíso para este tipo de delincuentes, nos dicen. Óscar, recuerdan sus compañeros, solo abrió la boca la noche de su detención para pronunciar un lacónico "lo siento". Y hasta ahora.
4 y 4, 3 y 4 en Canarias, sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mira, resulta que una de las principales labores de un medio de comunicación es la de convertirte en un servicio público. Es verdad que no debemos olvidar jamás esa faceta. Nosotros, por ejemplo, en Poniendo las Calles, lo tenemos siempre presente Y hoy pues nos tenemos que detener en un tema que es bastante complicado. Atención, porque es un tema bastante complicado, que son los desaparecidos, las personas que desaparecen. Mira, existe una asociación que realiza un trabajo absolutamente encomiable. Se llama SOS Desaparecidos, SOS Desaparecidos. Joaquín Amils es su presidente. Y le quiero dar sobre todo las gracias por estar poniendo las calles con nosotros, Joaquín.
Encantado de estar con vosotros, encantado Pulpo de estar este espacio y este rato con esta audiencia tan magnífica.
Te lo agradezco un montón, los ponedores de calles, una gente excepcional. Pero, Joaquín, antes de nada quiero leer la frase que figura en la guía de información para familiares de personas desaparecidas en su web, y es que dice algo así como que nadie está preparado psicológicamente para vivir día tras día con la experiencia de tener a un ser querido desaparecido. Necesitamos una página final para poder continuar. Nuestro día a día consiste en aprender a sobrevivir. Esto es lo que se lee en vuestra página web. Joaquín, lo primero que quiero hacer es concretar el término. Porque, claro, ¿cuándo es la manera correcta, el momento perfecto para hablar de un desaparecido?
En el momento en que se rompe la rutina, cuando tú estás esperando a alguien, sea menor, sea un adulto o sea una persona mayor, más en los casos que sean personas vulnerables por problemas de salud, cognitivos, en el momento en que se ha roto la rutina de esta persona, pues en la medida que sea más o menos vulnerable, sin duda, cuanto antes se acuda a la policía, comisaría, guardia civil, policías autonómicas y poner la denuncia, pues mucho mejor. Siempre repetimos que el tiempo nunca corre a favor de los desaparecidos y además la frase tan famosa de guardia civil de que las primeras horas son las únicas.
Joaquín, así que es cuando se rompe la rutina, pero claro, entonces las condiciones que se tienen que dar para hacer esa primera llamada de socorro son diferentes según los casos, ¿no es así, Joaquín?
Claro, imagínate una persona que tiene problemas cognitivos o inicio de problemas cognitivos, le gusta salir a dar un paseo por las mañanas, tomarse un cafetito, pero siempre esta persona llega a su casa a las 12 o a las 12 y media para comer. Y resulta que son las 3 de la tarde y no ha llegado. Y la familia ya ha buscado alrededor, por el barrio, donde él frecuenta, le ha preguntado a los amigos y no hay nada. Bueno, pues es un caso de una persona muy vulnerable que posiblemente haya sufrido algún tipo de desorientación y hay que encontrarlo cuanto antes. Si es un menor, pues lo mismo. Si el menor... sabemos que sale del instituto a las 3 de la tarde y llega a casa a las 3 y media y son las 6 de la tarde y le estamos llamando y no contesta o tiene el teléfono apagado, cuanto antes pongamos la denuncia, mucho mejor. Es decir, un poco la necesidad de poner la denuncia va a ir mucho en función de quién es la persona desaparecida y cuál es su situación, ¿no?
Joaquín, yo creo que es indispensable hablar de cifras, porque creo que no somos conscientes de la cantidad de gente que desaparece cada año. ¿Cuál es la media de casos en cada año, Joaquín?
Mira, las cifras del año pasado todavía el Ministerio del Interior no las ha facilitado, pero si nos basamos en las del 2022, y yo estoy convencido que el 2023 van a ser todavía mayores, en el 2022 se produjeron aproximadamente unas 27.000 y algo denuncias, de las cuales se resolvieron un 95-96%. Eso significa que quedarían alrededor de unas 700-800 personas sin localizar. Lógicamente, muchas de estas se localizaron en los meses siguientes. Pero las alertas o las desapariciones que están vigentes, alrededor de 7.000 personas, de las cuales más de la mitad son menores de edad. Y luego tenemos otro apartado de desaparecidos, que son los menores no acompañados, que no forman parte de ese grupo de personas desaparecidas y que supone otras 8.000 personas. Es decir, si juntamos los dos grupos, estamos hablando de 14.000, 15.000 personas desaparecidas. Y serían las mismas cifras que se daban en el 2011, 2012, 2013 por los ministros de Interior que correspondía y que sin cifras exactas hablaban siempre de sobre 14, 15.000 desaparecidos.
Tremendo. Tremendo, Joaquín. Es verdad que hay desapariciones voluntarias, pero vamos a las que no lo son, a las forzosas. A ese momento en el que se rompe una rutina y tenemos claro que le ha pasado algo a una persona. ¿Qué pasos son los que le siguen?
Lo primero y fundamental es poner la denuncia. Yo entiendo la desesperación de un familiar y que a veces lo primero que se hace es ponerlo en redes sociales, la fotografía, el teléfono de la familia, el teléfono particular, pero es erróneo. O sea, es erróneo porque lo primero, estás dando un teléfono en el cual posiblemente algún desarmado pueda llamar pidiendo dinero, como sucede tantísimas veces. Segundo, la efectividad de estar poniendo esa alerta en modo casero, pues la credibilidad la va a tener muy poca gente, porque desgraciadamente vemos que este tipo de publicaciones se hace incluso como broma de muy mal gusto. Y por otro lado, pues no sabes si esta persona es creíble o no es creíble que ha desaparecido, o posiblemente obedezca a otras circunstancias. Imagínese, pues cuando se trata de una mujer que está bajo protección y alguien pone su fotografía y que la busquen, ¿no? Por lo tanto, es un hecho que tiene que formar parte de la segunda opción, ¿no? Primero la denuncia y luego, si quieren, pues nos llaman a nosotros, a los teléfonos que tenemos habilitados, que son 24 horas, y fíjense que nosotros le vamos a pedir la copia de la denuncia, una fotografía reciente y la autorización para poder publicar la imagen y los apellidos. En todas nuestras redes sociales, en cajeros automáticos si hiciera falta, etcétera, etcétera. Cuando recibimos la documentación, tardamos 20 minutos, máximo 20 minutos, en tener la alerta, mandársela a la persona que nos ha llamado, que se ha puesto en contacto, que verifique si es correcta y comenzamos la difusión. Y una difusión que perfectamente, en un caso normal, en 24 horas, pues puede tener un alcance de 300.000, 350.000. Y si es un caso de una menor, que haya alguna sospecha de un acto forzoso, perfectamente en 24 horas se dispara a 500.000. Hay alertas que en cuestión de una semana llegan a 8 millones, 9 millones. Pero ¿por qué? Porque la gente sabe que si es la alerta sobre los desaparecidos es creíble 100%. Y con los teléfonos nuestros, con lo cual los desarmados que quieran incluso a veces bromear con el tema, muy bien, pues nosotros los vamos a atender y sabemos cómo hacer esa criba de las llamadas.
Claro, además, gracias a esa difusión, con esa garantía de que no es una broma o algo parecido, sino que nos encontramos ante un problema real, os llegan los avisos. Todos conocemos vuestros carteles con la foto y algún dato característico, pero ¿qué ocurre cuando alguien dice, sí, yo he visto a esa persona?
Bueno, lo primero que tenemos que hacer es saber si esta información de alguna manera la podemos contrastar, ¿no? ¿De qué forma? Primero, porque muchas veces que algunos datos físicos no están en la alerta, pero sí los sabemos nosotros. No sé, datos como, por ejemplo, una pequeña cicatriz, un tipo de tatuaje muy visible, algún defecto físico, algo que, por ejemplo, incluso una voz muy, muy ronca, cosas que a nosotros sí nos ayuden a que esta persona que nos está diciendo que la ha visto podamos dar credibilidad. Otra cosa es cuando la persona dice, yo conozco al desaparecido. Lo conozco porque soy vecino, lo conozco porque hemos trabajado juntos, lo conozco porque hemos sido amigos y he hablado con él hace 3 horas. Bueno, ahí tiene el máximo de credibilidad. Pero si no es así, tenemos que buscar algo que nos indique que efectivamente puede ser él. Porque hay casos de personas desaparecidas que quizás hemos recibido 300, 400 llamadas de avistamiento. Y las 400, posiblemente ninguna coincide. Con lo cual, por supuesto, agradecemos la llamada, agradecemos los datos que nos dan y lo que hacemos es poner esa ubicación en un mapa de localizaciones. ¿Por qué o cómo funciona? Imagínese que recibo ahora una llamada de una persona que está desaparecida y me dice, por ejemplo, que la ha visto en el Paseo La Castellana de Madrid a tal hora. ¿Vale? No la conoce, no me da ningún indicio más. Muy bien, lo que hacemos es marcar ese punto de esta persona. Si en una hora o en 2 horas recibimos otra llamada y nos dice, tampoco sin conocerlo, que la han visto y resulta que la ubicación es cercana a Paseo La Castellana, ya tengo 2. Con lo cual sí es posible que estén en lo cierto.
Joaquín, te quería preguntar, claro, te tengo aquí en poniendo las calles y cuando veo estos casos en televisión siempre me surgen un montón de preguntas. Y a veces me pregunto precisamente si toda esta solidaridad es o no efectiva. Quiero decir, si toda esta capacidad ciudadana ha llegado a resolver casos.
Muchos. Yo creo que este año todavía no hemos sacado el resumen, pero ronda los 400 casos de localización directa. ¿Qué entendemos por directa? Cuando alguien nos llama y nos dice, mira, que esta persona está en urgencias, que esta persona la acabo de ver en el centro médico de tal sitio, que esta persona la recogimos en una ambulancia ayer y la trasladamos a tal sitio, que esa persona yo la veo durmiendo todas las noches en el banco de tal sitio, que esa persona la ha visto esta mañana a las 9 de la mañana tomándose un café en tal sitio. Muchísimos. O sea, esas son lo que nosotros entendemos que son localizaciones directas por nuestra parte. Yo recuerdo un caso que era una persona mayor con un problema de Alzheimer, un problema serio, y bueno, pues desapareció. Los hijos pusieron la denuncia y inmediatamente comenzamos a difundir. Al cabo de unas 10 horas o 11 horas, era ya muy próxima la noche, nos llama una persona y nos dice que este desaparecido estaba sentado en un banco delante de esta persona. Le digo, ¿está usted seguro? Sí, 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 es que la tengo delante. Va a vestir así, 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 así. Vale, pregúntele, por favor, cómo se llama. El hombre se acercó, le preguntó. La mujer le dijo su nombre, le preguntó, dígale cuántos hijos tiene. Y la mujer no se acordaba, pero de repente se acordó de un nombre que correspondía a un hijo suyo. Digo, mire, quédese con ella, por favor. Ahora mismo llamo yo a uno de los hijos y va para allá a buscarla. Porque era la forma más rápida de poder ir. Y si hubiera llamado a Policía Nacional o Guardia Civil, o al 112, hubiera sido más lento. Entonces, la forma más rápida, porque sabía que los hijos estaban en la calle buscándola.
Claro. Madre mía. Entonces, claro, hay casos positivos, y esto es importante, es decir, que se llegan a resolver con la aparición de la persona que se está buscando. Y luego, Joaquín, están a los que nunca más se vuelve a ver. Porque usted sabe muy bien a lo que me estoy refiriendo, porque tiene un hijo precisamente en esas circunstancias. Es lo que he leído al comienzo de la entrevista. Nadie está preparado psicológicamente para afrontar algo así. Joaquín, ¿cómo se sobrevive a esto?
Bueno, o sea, yo creo que lo peor que podemos tener es desaparecido. Si es un hijo, si es una hija, tenerlo como desaparecido es aprender a sobrevivir desde el minuto 1. Es una frase que siempre repito. ¿Por qué? Porque nadie está preparado para la desaparición. En los peores sueños podemos imaginar un accidente, que nos venga policía y nos comunique un accidente de la persona que más queremos. Y eso lo hemos soñado. Pero yo todavía no tengo a nadie que me haya dicho, mira, yo he soñado que mi hijo desaparecía. ¿No? ¿Por qué? Porque no estamos preparados para ello. O sea, es imposible pensar que una persona se la puede tragar la tierra, ¿no? Y que todos los sistemas que hay, ninguno funcione. Entonces, ese es el primer paso. Sin duda, a partir de ahí empieza un duelo psicológico que no tiene fin, que es un duelo congelado, porque no puedes terminarlo, porque no tienes respuestas, no sabes cómo, cuándo y dónde. Y eso también va a requerir ayuda psicológica. Tenemos nuestros psicólogos, tenemos los que somos padres de desaparecidos, que podemos empatizar perfectamente con la situación que vive el familiar de un desaparecido, porque lo hemos pasado, pero lo que tenemos que llegar es a un punto de aceptación de la realidad. Aceptación y huir de la victimización. Porque víctimas podemos ser todos. Tú, cualquier persona que nos esté escuchando, puede ser víctima de una situación. Victimizarse de esta situación ya es una elección propia. Y en el momento en que un familiar se victimice, se está hundiendo él solo. Primero porque solamente va a escuchar a quienes le estén diciendo pobrecito, pobrecita, hay que ver, es que no existe Dios, es que si fuera el hijo de un presidente, el hijo de un ministro, la hija de un policía, es que hay que ver cuánto sufres, pobrecita mía, pobrecito mío. Y se va a rodear solamente de esto. Y va a culpabilizar a todo un mundo, incluso a veces a él mismo. Y cada vez va a necesitar más esa valoración del dolor. No es que no sea real, sino extravalorado, ¿no?
Joaquín, porque claro, en este tipo de casos, en los que han llegado a pasar hasta 10 años, y es difícil pensar en que aparezcan, ¿qué tipo de seguimiento tienen? No sé si se refresca de vez en cuando la búsqueda o se zanja del todo en algún momento.
No, mira, yo hace muy poco una persona relacionada además con el tema de desaparecidos del voluntariado, en un medio decía que cuando pasa un tiempo la policía guarda los casos en el cajón y se olvida. Y esa es una falsedad. El desaparecido va a seguir siendo desaparecido hasta que cumpla 110 años de edad. En ese momento se va a archivar. Los casos, y sobre todo cuando se trata de casos que pueda haber una desaparición forzosa, son revisados y los coge luego quizás a cabo de 3 años otra brigada, otra gente que entra y empieza a sacar más casos y más casos. A veces, por suerte, de que te sale una pista que antes lo pasaste por alto. Nosotros, cuando se cumple el aniversario, primero, el primer año, cada vez que cumple un mes de la desaparición, lo publicamos en nuestras redes. Luego es cada año. Pero siempre que un familiar quiera y nos diga, oye, por favor, que quiero que difundáis de nuevo la imagen del familiar. Haya pasado un año o haya pasado 20, pero es más, hace poco, creo que son 2 o 3 años, hubo la localización de unos restos que eran de Juana Canal en Madrid y que gracias a esto se pudo coger a su asesino y que su asesino está en la cárcel y le han denegado la libertad provisional y a espera de juicio. Bueno, pues faltaba muy poco para cumplir los 20 años. Hemos encontrado, y la familia así lo ha manifestado, gracias a nosotros y gracias a Cierre Digital, la hija ha encontrado a su padre 20 años después. Su padre tiene una serie de trastornos, y bueno, pues gracias a las muestras de ADN, gracias a volver a activar al caso, pues policía judicial dio con él. Y creo que fue ayer que madre, hija y el padre se reunieron. Es decir, nunca se han olvidado los casos. Lo que no podemos estar haciendo batidas sobre lo que ya hemos revisado, ¿no? Se puede revisar 2, 3, 4, 5 veces, pero ya, a partir de 5 veces, ya esa línea de investigación queda muerta.
Joaquín, porque claro, la colaboración con las instituciones es abierta y continua, quiero pensar, ¿no?
A veces un caso significa que Policía Judicial de la Guardia Civil o Policía Nacional, pues se le presentan delante 10, 12, 15 líneas de investigación, las cuales, a medida que van avanzando, van a ir descartando. Y a veces quedará una y dará fruto, pero a veces no va a quedar ninguna. Y habrá que dejar pasar un tiempo a ver si hay otra pista. Tenemos casos de asesinatos de personas desaparecidas y se han resuelto a cabo de 2 años, 3 años, 4 años. La investigación tampoco es fácil. Es mucho más fácil investigar un crimen donde tienes un cuerpo, tienes un sitio, tienes un arma, tienes una hora de la muerte, tienes muchísimos datos con los que la policía puede trabajar. Pero en el caso de un desaparecido, hay muy poca información. Entonces, requiere muchísimo esfuerzo, porque ni siquiera a veces tienes horario y tienes que empezar los policías a echar mano de cámaras, etcétera, etcétera. Tenemos un problema añadido, y es que ralentiza mucho el que policía o guardia civil puedan geolocalizar un teléfono, un dispositivo móvil, porque hay que pedir permiso al juzgado y el juzgado a veces lo rechaza 2, 3 y 4 veces por la ley de protección de datos, por la ley de la libertad de la persona, de la intimidad de la persona, etcétera, etcétera. Cuando se olvida de lo que mueve todas estas leyes es el derecho a la vida, por encima del derecho a la persona, el derecho a la libertad, el derecho a la intimidad, etcétera, etcétera. El primero es el derecho a la vida.
Claro, además en las desapariciones, Joaquín, el tiempo corre especialmente y además corre en contra.
Cuando una persona deja una nota de suicidio, cuando una persona tiene problemas de salud mental, cuando una persona tiene problemas cognitivos, cuando una persona está pasando una serie de una depresión fuerte, no podemos perder 2, 3, 4, 5 días. Hemos vivido muy de cerca personas que ya habían tenido intentos de suicidio, que se han despedido y el juzgado no ha otorgado el poder geolocalizar su teléfono hasta el cabo de 4 días. Y hemos encontrado a esta persona fallecida dentro del coche. Entonces, hemos avanzado mucho, pero podemos hacer muchísimo más.
Fíjate, Joaquín, nosotros siempre presumimos de la audiencia que tenemos. Tenemos una gran comunidad de ponedores, todos los que ahora mismo están escuchando y poniendo las calles y levantando España. Y te pregunto por si tienen la curiosidad de ayudar. ¿Todos podemos echar un cable, Joaquín? ¿Es fácil ayudar?
Fíjate una cosa, hace 2 años, bueno, lo formalizamos el año pasado, creamos una red internacional de asociaciones de personas desaparecidas, la cual la creamos nosotros y la presidimos durante 2 años, y la componemos España, Brasil, México, Argentina, Chile, Perú, Bolivia y Ecuador. Bien, esto nos facilita mucho el tema de las desapariciones internacionales. Las desapariciones según qué países son muy distintas a las nuestras. Pero ha sido un gran paso para encontrar personas de un país a otro. Ahora, y lo anunciamos hace pocos días en nuestras redes, estamos creando una red de voluntariado para búsquedas. Donde, ¿qué pretendemos? que cuando nos mandan ahora un correo a info@sosdesaparecidos.es, nos ponen: tengo una unidad canina, tengo una unidad de drones, tengo soy de servicio de emergencias, soy conductor de ambulancia, soy una persona normal, pero yo quiero ser un voluntario en búsquedas. Bueno, lo que vamos a hacer cuando tengamos todo esto y en cada grupo podamos ponernos ya en contacto y agrupar criminólogos, detectives, psicólogos, prensa, emergencias, drones, unidades caninas. Cuando hagamos todos esos grupos ya formalizados, sin que tengan relación unos con otros, lo que vamos a hacer va a ser un mapa de recursos, en el cual, si hay un desaparecido, vamos a suponer, en Lugo, y Guardia Civil nos dice, o Policía Nacional, oye, ¿qué recursos podemos contar externos, además de los propios suyos? Pues mira, nosotros, en la cercanía a Lugo, tenemos toda esta gente. En la medida que tú nos digas, vamos activando, siempre a las órdenes de los cuerpos de seguridad del Estado. Va a ser, es algo único que no se ha hecho en ningún país, que forma parte de dos programas de la Unión Europea, que lo estamos presentando nosotros, y sí que va a ser un trabajo muy, muy, muy laborioso, pero puede ser realmente muy efectivo. Es decir, que si tienes 30 personas que no están en ninguna tipificación de estas, pero tienen tiempo libre, han sido montañistas, quieren participar en una búsqueda, bueno, pues en lugar de que estén buscando ver cómo lo hacen para acudir a un sitio, podamos de alguna forma u otra organizarlos. Y repito, siempre bajo las órdenes de quien dirige la búsqueda, que debe ser los cuerpos de seguridad del Estado, o en según qué comunidad autónoma, bomberos.
También los bomberos, desde luego que sí. Por supuesto, eso hay que recalcarlo. Es un trabajo que siempre está pues supervisado por las fuerzas de seguridad del Estado, Joaquín. Es un tema muy serio y de verdad que ha merecido muy mucho la pena pues cederle tantos minutos de radio, porque nos ha contado algo que consideramos que hay que poner en valor la labor que están realizando. Así que Joaquín Amils, presidente de SOS Desaparecidos, es muy fácil encontrarles, ponedores, con escribir en el buscador SOS Desaparecidos, el nombre aparece en cualquier buscador o en la red social y van a encontrar un montón de datos para que podamos ayudar. Joaquín Amils, un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros y bueno, encantado de poder participar.
Ya no duele, porque al fin ya te encontré. Hoy te miro y siento mil cosas a la vez. Mira si busqué, tengo tanto que aprender. Todo lo que tengo es tu mirada. De mis recuerdos salen brisas a bordar las locuras que tú me quieras regalar. Mira si busqué, tengo tanto para dar. Reconozco puertas que yo sé se abren solamente alguna vez. Estoy buscando tu mirada en el firmamento, estás temblando. Te he buscado en un millón de auroras y ninguna me enamora. Como tú sabes y me he dado cuenta ahora, puede parecer atrevimiento, pero es puro sentimiento. Dime por favor. Te llevo por las calles a correr. Vamos lejos, más allá de lo que creí. Si pregunto bien, si pregunto mal, tengo tanto que ofrecer. Abro puertas que alguien me cerró. Y no busco más sentido a mi dolor. Mira, no me vuelvas loco. ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando? Mirada en el firmamento. Por favor, no.
Bueno, hoy te quiero contar porque hoy, al igual que ayer, yo pienso que es un buen día para apagar el móvil, cerrar sesión en el ordenador, pasarse por una biblioteca y dejarse caer de lleno en la historia que cuentan sus páginas. Y es lo que tienen los libros, que cuando realmente te aplasta la realidad, te ofrecen una salida, un lugar donde descansar. Pero claro, nos ponemos a hacernos preguntas, ¿no? ¿Cuántas veces te habrán aconsejado, da igual lo que lea tu hijo, lo importante es que lea? ¿A qué eso lo has oído, ponedor? Bueno, pues ese dicho no es del todo cierto. Al parecer, los niños no deben leer cualquier cosa que caiga en sus manos con total de que lean, no. Es que una biblioteca es como un parque de atracciones porque está llena de oportunidades. Yo recuerdo haber escuchado al escritor Arturo Pérez Reverte decir que su biblioteca, en la que alberga más de 32.000 volúmenes, pues es un proyecto de vida, aunque sobre todo su biblioteca le abriga.
Es un proyecto de vida, sobre todo abriga. Crea un ambiente propicio al trabajo. Yo trabajo en silencio, no me gusta la música ni los ruidos. Es un lugar aislado, son tres plantas de biblioteca aisladas, herméticas que se separan del mundo. Aquí no tengo ni teléfono, ni siquiera el ordenador tiene internet.
Los libros abrigan. Bueno, pues Cristina Novoa, que ha dedicado toda su vida a las bibliotecas escolares, es una fiel defensora de esta idea. Participa en congresos y seminarios para hablar de bibliotecas y lectura en COPE. Nos contó todo lo que se necesita para tener en una biblioteca.
La biblioteca efectivamente necesita tener recursos, materiales, equipamiento cultural, libros, otros materiales, audiovisuales, etcétera. Pero sobre todo esa colección que se va configurando, adaptada a las necesidades del alumnado, hablando de biblioteca escolar, de alumnado, profesorado y familias, pues esa colección se va configurando, pero no es más que una herramienta que tiene el profesorado y la comunidad educativa a su alcance, pues para ampliar su mirada sobre el mundo.
Hombre, yo creo que todos tenemos claro el concepto de biblioteca, pero estas es verdad que han ido sufriendo cambios con el paso de los siglos. Cristina Novoa nos explicaba en COPE cómo son estos espacios en la actualidad.
La biblioteca es un espacio cultural de intercambio, de encuentro, o debería serlo. Uh-huh. De esas bibliotecas son de las que hablamos, y afortunadamente en Galicia y en muchos otros sitios de España, ¿eh? Pero bueno, claro, yo hablo de lo que más conozco, digamos que se están construyendo y hay un porcentaje muy amplio de bibliotecas escolares que están avanzando en ese modelo, y que superan un poco el estereotipo de biblioteca donde solo se va pues a leer en silencio o a coger un libro en préstamo, ¿no?
Hombre, es que siempre hemos pensado, y te lo decía antes, que es importante leer, aunque sea pues cualquier cosa, pero De verdad, hazme caso, no todo vale. Eso es lo que ha tratado al menos de explicarnos Cristina en su paso por COPE. Sobre todo, lo que hace es dirigirse a aquellos que tienen niños pequeños en casa.
Lo que deberíamos, y desde luego es una opinión mía, creo que es mucho más enriquecedor poner en las manos de los niños y de las niñas estos materiales, que además en el mercado editorial es, en nuestro contexto es riquísimo y amplísimo, pues materiales tanto de ficción como de información que les puedan ayudar a construirse como lectores, como personas, y a mejorar su lenguaje, su vocabulario, el mundo que le rodea, entenderlo mejor, entenderse mejor a sí mismos, etcétera, etcétera.
Hombre, es que el fomento de la lectura es muy importante, pero hay que ser precisos y reflexionar que estamos recomendando leer tanto en el ámbito educativo como en el familiar. Y por eso Cristina Novoa nos dejaba esta reflexión aquí en COPE.
Las actividades para el fomento de la lectura, para la promoción de la lectura, para el aprendizaje de la lectura en las distintas etapas y edades, etcétera, tenemos que hacerlo, deberíamos hacerlo con textos a los que ellos no van a llegar fácilmente o sus familias tampoco van a llegar, a veces porque no tienen una distribución muy amplia, porque no son fáciles de encontrar, porque son más, parecen como más inalcanzables, ¿no? Y sin embargo son los que pueden ser más ricos para ellos y más enriquecedores, ¿no?
Como bien dice Cristina, experta en bibliotecas, hay que saber escoger perfectamente muy bien los libros que leemos y que recomendamos a los más pequeños. Es verdad que en las bibliotecas deben estar aquellos libros generacionales que pueden llevar a la lectura a aquellos que, bueno, no cuesten demasiado y que además estén interesados, pero que se les despierte la curiosidad porque les guste a sus amigos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Los nazis tenían un centro desde donde observaban Gibraltar. La misión de mi madre era ir con la cámara al muelle.
¿Interesante?
¿Los jóvenes lo han tenido siempre igual de difícil o este paradigma es distinto?
No, el problema es que ahora hay jóvenes que luchan sin esperanza ninguna.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
Él es paciente con COVID persistente, que es la disautonomía.
El apetito prácticamente no va de la mano conmigo. El corazón, a veces estando en reposo, se alborota.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Ay, esos ponedores que ahora mismo están escuchando después de no haber dormido, o escuchando durante un montón de horas sin poder dormir, o la gente que cuando se mete en la cama, pues lo último que hace es dormir. Y uno se come la cabeza y le vienen los diablos y le vienen los problemas que ni siquiera existen, pero de repente pues la cabeza pues se conecta con cosas que no tendría que estar conectada, porque cuando uno se mete en la cama, lo más importante, entre otras muchas cosas que se pueden hacer en la cama, pues es dormir. Porque claro, si te digo las noches en vela que has pasado escuchándonos, ¿qué me dices? Seguramente te sientas muy identificado. Bueno, sin duda, trabajas o estudias de noche, también te puede ocurrir, porque tengas problemas para dormir, pues te agobiará todo esto, y es normal. Yo sé perfectamente que es lo difícil que es mantener el ritmo de estudio o de trabajo, y por eso quiero hablarte del kit Ahora Ponedores. Es una solución que te va a ayudar a rendir lleno de vitalidad. Con ayuda de Ahora Día vas a tener una energía extraordinaria. Y luego vas a tener, bueno, pues el sueño profundo y tranquilo que necesitas para estar a tope de vitalidad. Gracias a Ahora Noche es la combinación perfecta para que tu vida esté ordenada, esté sana. Es fundamental el kit de los ponedores. Estas fórmulas de estos productos son completamente naturales. Es un laboratorio español quien lo desarrolla con mucho éxito en España porque vende una barbaridad. Y claro, están científicamente avaladas. Carecen de efectos secundarios porque están compuestos por sustancias totalmente naturales. Bueno, pues si quieres recuperar la vitalidad perdida, no esperes más e inicia el mejor cambio de tu vida. Me lo vas a agradecer durante todos los años, de verdad, que te va a cambiar la vida. Te vas a meter en la cama y vas a dormir. El kit de los ponedores lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Te lo van a mandar a casa, te lo van a mandar con un par de regalos de mi parte y vas a poder ver pues la cantidad de productos para la salud y el bienestar que este laboratorio español Ahora Health pone a tu disposición para que superes todos tus retos. De verdad, ponedores, si a mí me funciona con la vida que llevo, imagínate a ti, que eres mucho más ordenado que yo. Es el kit de los ponedores. Ahora, life.com, haz tu pedido. Oye, y pide un par de regalos de mi parte.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles y saludando a la gente que lo pasa mal. Hay gente que escucha este programa porque pues ha estado de médicos, ha estado con algún que otro diagnóstico complicado y ya se va reponiendo, y lo importante es que nadie se sienta solo. Así que a la gente que está pasando por un momento delicado de salud, por supuesto que también me acuerdo de todas esas personas. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y fíjate, nuestra invitada de esta hora es una persona que triunfa en las redes sociales. Incluso por la labor que hizo en el año 2023, le otorgaron ni más ni menos que el premio TikTok a la mejor creadora revelación en la categoría de impacto social. Ella es Laura Peinado, es quien nos presenta su primer libro dando recomendaciones de cómo crear ni más ni menos que un hogar sostenible y así, de esa manera, cuidar el planeta sin arruinarte. Ella estudió publicidad, estudió también relaciones públicas, lo que aprovechó para ser ni más ni menos que creadora de contenido y compartir con sus seguidores consejos y recomendaciones para llevar un estilo de vida que sea pues algo saludable, ¿no? Que también lo necesitamos, y eso de residuos cero. Y aquí está Laura, como una campeona. ¿Cómo estás, Laura?
Muy buenas, Pulpo, ¿qué tal?
Pues muy bien. Tenía muchas ganas de conocerte, tenía muchas ganas de que compartieras con toda la audiencia de este programa, de los ponedores, pues un poco de tu sabiduría, porque claro, con este libro que se llama, por cierto, Crea tu hogar sostenible, lo que quieres hacer, Laura, es dar visibilidad a esos pequeños gestos que todos podemos hacer, que está al alcance de nuestra mano y que a veces, joder, no sabemos si lo hacemos de manera sostenible, de manera correcta. Me gustaría que le dijeras a nuestros ponedores algunos de esos pequeños trucos con los que podemos conciliarnos con el medio ambiente.
Pues sí, correcto. A ver, hay muchísimas opciones, muchísimos trucos en este libro. Para mí siempre es el empezar, ¿no? Lo más importante que con lo que se tiene que quedar la gente, el empezar a hacer pequeños cambios por tonterías que crean que pueden ser. Y pues no sé, por ejemplo, empezar a usar productos sólidos en vez de comprar el gel y el jabón pues en botes de plástico, ¿no? El introducir más vegetales en nuestra dieta o el intentar limpiar con productos más sostenibles.
Laura, en un momento del libro que, bueno, pues que lo que haces es que comentas que el boca a boca es muy importante para dar a conocer las alternativas que existen para cuidar el planeta y de esa manera pues crear una red que trate de colaborar. Por eso quizá has decidido escribir este libro. Cuéntanos, ¿cuál ha sido realmente tu motivación para hacer un libro sobre este tema?
Pues yo desde que empecé a compartir un poco el contenido en redes y sobre todo a empezar a indagar más sobre la sostenibilidad, pues tenía esa necesidad de un libro, un sitio, ¿no?, en el que ir a buscar la información cuando la necesitase. Entonces, siempre en mi cabeza había tenido la idea de hacer pues esta guía, ¿no?, que resume un poco pues todos esos tips, esos trucos que puedes implementar en tu casa para hacerla más sostenible. Y la verdad que, bueno, pues cuando me llegó la oportunidad de parte de Planeta de hacer este libro, bueno, y encima con la ayuda además de IKEA, que son unos especialistas en todo este tema y que pues me han ayudado también en rellenar esos huecos, ¿no?, esas que yo tenía sobre todo el tema pues del mobiliario, del hogar, de ahorro de energía, de ahorro de agua y eso, pues la verdad que, bueno, me pareció la ocasión perfecta para crear esta guía que ayudase tanto a la gente.
Y además, haces un recorrido por las distintas estancias del hogar, como el dormitorio, también mencionas la cocina unas cuantas veces, el baño o la terraza y el jardín. Yo creo que el libro es verdad que puede suponer una hoja de ruta esencial para, bueno, pues para aquellos que están en proceso de amueblar su casa y a su vez están deseando también aportar su granito de arena para conciliarse con el medio ambiente. Yo no soy ecologista, yo no soy un tío que defienda la Agenda 2030, pero joder, estas cosas yo creo que a todos nos viene bien. Yo no sé si esto de conciliarse con el medio ambiente puede molar, ¿no?
Sí, correcto. O sea, no creo que sea solo para personas que igual se acaban de mudar y quieran amueblar su casa, ¿no? Que damos muchísimos tips, incluso para personas que estén pintando su hogar o eligiendo el suelo, o eligiendo, yo qué sé, la cocina o electrodomésticos y así, que son pasos importantes y que igual pues no todo el mundo los hacemos a la vez o no todo el mundo está en esa situación, sino también pequeñas cosas que puedes ir implementando, vivas de alquiler o vivas con tus padres, vamos, o sea, que sirve para cualquier persona.
Estamos poniendo las calles. Laura, ¿tú crees que somos cada vez más conscientes de lo que llegamos a consumir, de lo que estamos consumiendo?
Yo creo que sí, yo creo que al final cada vez la sociedad es más consciente de todo ese desperdicio que estamos creando, también del impacto que tiene en el planeta, pues cada vez se ve más todo el plástico, todos los desechos, cómo impacta, ¿no? Y también se está viendo cómo está impactando la crisis climática a nuestra vida, ¿no? A, pues estos desastres naturales que están más agravados por ella, estas lluvias torrenciales, ¿no? Y el calor abrasador en verano. Yo creo que cada vez somos más conscientes del impacto que está teniendo negativamente en nosotros y por tanto, pues más concienciados, ¿no?
Hombre, aquí hay que decir que la autora de este libro, tú, nos proporcionas pues herramientas para vivir ahorrando tiempo y también dinero mientras estamos cuidando el planeta. Es que es verdad, joder, con gestos tan simples como la elección de muebles, las cortinas o cómo desperdiciar menos alimentos, esto nos va viniendo bien para tener una vida también más ordenada. Estos son pequeños cambios, Laura, pero con un gran poder de transformación. ¿Tú crees que con el paso de los años nos damos cuenta de ese cambio de mentalidad? ¿También eso se lo vamos a trasladar a nuestros hijos, a nuestros nietos?
Yo creo que sí, que vamos viendo al final. Bueno, yo creo que la sociedad actual se ha dado cuenta de que durante unas décadas nos hemos vuelto muy derrochadores y que al final pues el consumismo ha sido lo que estaba ahí, ¿no? Llevándonos y al final decidiendo por nosotros cómo tenía que ser nuestro estilo de vida. Y creo que ahora estamos empezando a ver un poco la luz y a ver que de verdad pues hay que empezar a hacer estos cambios, que hay que ser un poco más consciente de nuestras elecciones y cuando vas creciendo pues te vas dando cuenta, ¿no?, de todo esto.
Laura, ¿tú crees que puede ser, no tengo ni idea, si este libro lo que hace es que va destinado a la gente joven, a la gente que te sigue en redes sociales, o al público general, que aquí entran todos los ponedores que reconocemos y disfrutamos y sobre todo presumimos de que ya tenemos una cierta edad? ¿Esto es así?
La idea de este libro era un poco irnos a un perfil de gente más joven, ¿no? Uh-huh. Que igual pues planteamos que son el futuro y son los que más concienciados, podría decirse, que están con el planeta, pero al final es un libro que puede valer, como te decía, tanto para gente muy joven que esté viviendo aún en casa de sus padres, gente pues más o menos de mi edad, que ya empieza a tener hijos, que ya tiene su propia casa, o incluso en algún momento pues puede ser útil para gente más adulta que quiera empezar a hacer cambios a cierta edad, que pues porque no los hacía antes, ¿no?
Claro, a lo mejor incluso estas personas han hecho ese cambio, ese clic para ser más sostenibles con el medio ambiente. Pero también, Laura, imagino que tiene algo que ver, ¿no? Tú has sido madre hace poco y, bueno, no podía dejarlo pasar, pero tu pequeña, ¿qué tal, por cierto? ¿Bien?
La verdad que muy bien, muy bien.
Vale, vale, vale. ¿Y qué futuro sostenible pretendes dejar para las generaciones venideras? Porque aquí hay que hacer reflexiones.
Pues a ver, a mí me preocupa bastante ver como el declive de la calidad de vida de nuestra sociedad, ¿no? Al final mucha más contaminación, pues todo el tema de los fenómenos, pues fenómenos naturales, ¿no? Que están afectando más, las olas de calor, todo esto. Entonces a mí sí que me preocupa el querer dejar un futuro mejor, y ahora que tengo una hija más todavía, ¿no? El que se le quede un planeta más sano, un aire más limpio, bueno, unas alternativas mejores y que al final pues tengan calidad de vida en el futuro. Y yo creo que poniendo el granito de arena entre todos, no hace falta que seamos perfectos, pero poniendo un poquito de cada uno, creo que podemos mejorar mucho esta situación.
Desde luego que sí. También nos ofrece soluciones, bueno, pues para mirar por la ecología desde una perspectiva que es mucho más íntima, como puede ser nuestro hogar. ¿Por qué, Laura, cuéntame, por favor, por qué en el libro has decidido centrarte en el hogar, en las casas?
Bueno, pues porque creo que es un lugar en el que es fácil empezar y se puede hacer muchísimo cambio con muy poco. Pasamos mucho tiempo en casa, al final pues todo el tema de la cocina, del baño y así, todo lo hacemos en casa. Entonces creo que se pueden implementar muchísimos cambios que no son muy complicados de realizar y que realmente no nos van a afectar muchísimo, ¿no? Que no van a ser difíciles de hacer. Y además que, bueno, me parece interesante centrarnos en casa porque si nos fuéramos a demasiadas cosas sería una enciclopedia y no un libro. Claro. Entonces, creo que irnos al hogar pues es importante por eso, por aunar un poco todo y porque creo que es el lugar como que como persona individual podemos hacer más cosas.
Te tienes que dar cuenta que con solo 26 años, que son los que tienes, te has convertido en una de las principales voces del slow living en España, es decir, vivir sin prisas y disfrutar más de cada momento. Yo no sé, Laura, si eres consciente de la exposición que tienes en redes, aprovecharla sobre todo para inspirar a miles de personas a vivir de manera sostenible. ¿Te das cuenta de eso?
Pues muchas veces no soy realmente consciente de cuánta gente hay detrás viéndome, pero sí, espero que al final, con mi estilo de vida y con lo que intento mostrar, que es un poco también la idea de lo del boca a boca, ¿no? Mostrar un estilo de vida que puede ser distinto a lo convencional, distinto a lo que estamos acostumbrados, inspire mucho a la gente.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Laura, ¿podemos decir que el trabajar para crear un ambiente más sostenible es la auténtica revolución de este siglo XXI?
Pues espero y deseo que sí que lo sea.
Ya, ya. Es que es tremendo porque, claro, con un lenguaje claro, con un lenguaje accesible, Laura lo que hace es que nos está demostrando en su libro cómo vivir de forma respetuosa y al mismo tiempo, bueno, ahorrar. El ahorrar siempre nos viene bien a todos y es algo que nos llama la atención. Así que es bueno que sepas, ponedor, que la sostenibilidad no es una meta, sino un cambio, y hacer lo que realmente está en tu mano para que cualquier cosa que hagas, por pequeña que sea, signifique mucho. Y solo podemos dar las gracias a Laura Peinado, que nos ha presentado su libro Crea tu hogar sostenible, en Poniendo las calles, para explicarnos por qué hay que ser pues más sostenible y cuidar del planeta. Laura, hasta pronto, no te quito más tiempo y muchas gracias.
Muchísimas gracias, ha sido un placer estar aquí.
Igualmente, somos los ponedores, somos gente muy especial, vivimos al revés, llevamos unas vidas complejas, pero también nos llevamos bien. When your baby leaves you all alone and nobody calls you on the phone, don't you feel like a cry? Don't you feel like crying? For
pasando las horas, van pasando los minutos, nos vamos acercando al momento de dar la del pulpo a Carlos Herrera y hasta entonces seguiremos poniendo las calles. Por cierto, el teléfono de este estudio es gratuito, es el 950-6006. ¿Qué estás haciendo ahora? Me encantaría hablar contigo, me encantaría conocerte, me encantaría hablar con la gente que le está poniendo las calles a este jueves 21 de noviembre de 2024. Estamos haciendo radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas. Vamos a actualizar la información con Arturo y estarán y seguimos poniendo calles.